Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El precio de la luz este miércoles es el cuarto más alto desde que hay registros en España. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, solo que es lo mismo, el cuarto precio más alto para la electricidad de la historia de nuestro país. Hoy alcanzamos la friolera de los 436,25 € el megavatio hora. ¿Por qué pagamos un precio tan alto? Por culpa del gas que se utiliza para la producción eléctrica. Este hidrocarburo también está disparado. Ayer cerró por encima de los 200 € cuando hace un año pagábamos 40 el megavatio hora. De hecho, lo habrás notado en tu factura. Lo que realmente nos está pegando un sablazo al bolsillo es el gas y no tanto la luz. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Juan Carlos Higueras, profesor de IA Business School, hacía el siguiente pronóstico.
Las previsiones que hay, por ejemplo, de Midgas, es que en el cuarto trimestre el gas suba hasta 250 € el megavatio. Eso sí, no pasa nada, ¿eh? Y eso significa que son precios medios y que podría superar en algunos casos los 300 €.
Toda esta situación de precios al alza es consecuencia de la guerra de Ucrania, que hoy vivirá una jornada marcada en rojo por la comunidad internacional. Este miércoles es el aniversario de la liberación, es decir, fecha en la que Ucrania se independizó de la Unión Soviética. Lo hizo un día como hoy, pero de 1991, y la fecha, curiosamente, coincide con los 6 meses de guerra en Ucrania. Desde Kiev temen una nueva ofensiva militar con la capital como objetivo, teniendo en cuenta además que esa era una de las pretensiones de la hija de Alexander Dugin, asesinada en un atentado con coche bomba. El ministro exteriores ruso es Sergei Lavrov.
No puedo juzgar si esto fue un acto de intimidación o un ajuste de cuenta. Yo creo que es un crimen bárbaro que nunca podrá ser perdonado. Se espera que la investigación se complete pronto, pero no puede haber piedad para quienes organizaron, ordenaron y llevaron a cabo el atentado.
Ante los momentos de tensión que se están viviendo, la embajada estadounidense ha enviado una alerta de seguridad pidiendo a sus ciudadanos que abandonen cuanto antes Ucrania y pide que en ningún caso lo hagan en avión, sino por vía terrestre. Además, a pesar de ser un día donde normalmente habría fiesta en Ucrania, las autoridades han ordenado la suspensión de todos los festejos, la prohibición de actos públicos durante una semana, han emitido la orden de que los funcionarios de Kiev teletrabajen y se ha recortado el horario laboral en las áreas metropolitanas del país. En cualquier caso, el presidente ucraniano ha prometido que va a responder si Rusia decide intensificar los bombardeos.
Si nos atacan, recibirán una respuesta. Una respuesta contundente, y con cada día que pasa, esta respuesta crecerá y será más y más fuerte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En España, a esta hora estamos muy pendientes de un incendio que se ha declarado esta noche en Benatá, en Jaén. Ahora mismo hay 5 focos activos que han aparecido simultáneamente, por lo que todo hace indicar que ha sido provocado. De momento no hay evacuaciones, pero las llamas se acercan a Castilla-La Mancha. Estaremos pendientes de la evolución, como también lo estamos de las ayudas que tienen que llegar a los afectados por los incendios. El gobierno ha declarado la zona catastrófica en los municipios afectados por los grandes fuegos de este año, y la idea es que se impulsen ayudas en 15 comunidades autónomas. Suena muy bonito. El problema llega cuando hay que gestionar y cobrar esas ayudas, porque la marraña burocrática hace que sea muy difícil hacerlo. En Mediodía COPE han hablado con Benigno González, alcalde de Navalacruz, en Ávila. Allí hace un año tuvo lugar un peligroso incendio que arrasó más de 22.000 hectáreas. Él dice que las compensaciones llegan muy tarde.
Ahora ha salido publicado las ayudas que nos van a dar para arreglo de camino, que son 120.000 €, dicen que le quedan, pero claro, tenemos que pagar nosotros el 50%, que son 60.000 €. ¿Cómo vamos a poder pagar nosotros esos 60.000 €?
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 24 de agosto. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE, y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Doy ya la bienvenida a todos aquellos que se acaban de incorporar, porque arrancamos la segunda hora del programa. Y hoy lo vamos a hacer hablando de salud mental y de la importancia que tiene en nuestra vida. Cierto es que hasta hace unos años era un tema tabú y la mayoría de las personas decidía callar y seguir como si no ocurriera nada. Ahora, sin embargo, gracias a muchas personas relevantes que han confesado sufrir ya sea depresión, ansiedad, estrés, hemos comenzado a verlo con naturalidad y hablar de ello. Incluso ya hemos dejado de pensar que acudir a un especialista, a un psicólogo o incluso a un psiquiatra, es sinónimo de estar loco. Antes nadie decía si iba al psicólogo y al final eso, bueno, pues generó que convirtiéramos el asunto en algo de lo que no se podía hablar. Hoy nuestra protagonista es una nadadora de la selección española, Catalina Corró, que tras pasar unos años muy complejos ha anunciado a los 27 años, que se retira. No puede más. Un tumor cerebral la ha llevado a someterse a 3 operaciones y a pesar de que ha seguido compitiendo y ganando torneos, su cabeza, finalmente su mente, le ha dicho basta. Catalina empezó a nadar a los 7 años y cuando atravesaba uno de sus mejores momentos deportivos en el año 2017 fue cuando llegó el primer gran bache. Durante meses, mientras entrenaba, perdía el conocimiento. Se hizo una serie de pruebas. Al principio pensaban que podía ser hipertensión, bajada de azúcar, que comía mal, pero la realidad era que tenía un tumor cerebral. Catalina necesitó 7 meses de recuperación para volver a la piscina. Sin embargo, a los pocos meses consiguió el mayor logro de su carrera deportiva, el oro en los 400 estilos en los Juegos del Mediterráneo.
La temporada empecé a entrenar y sí, fue en 2018 cuando gané los Juegos del Mediterráneo de Tarragona. Y nada, pues no nos lo esperábamos ni mi entrenador ni yo, y más que nada volver a hacer el nivel de marcas que estaba haciendo antes de operarme, que era muy bueno, y luego de ahí quedé sexta en el europeo un mes más tarde. Y sí, es el éxito más importante que tengo, ya no solo porque es un oro, sino porque por todo lo que significa.
Al año y medio de la primera operación tuvo que volver a operarse. Los médicos le habían dejado un 5% del tumor. En principio debería haber tardado en crecer 7, 8 años, pero en su caso fue mucho más rápido. No fue la última operación, ha habido una tercera intervención y siempre ha seguido compitiendo después, hasta ahora. El 11 de julio, Catalina anunciaba su retirada. No tenía nada que ver con las operaciones o con el esfuerzo que le ha supuesto recuperarse.
El motivo de la retirada es porque al final llevo 20 años nadando y a alto nivel llevo 10 en la selección. Y bueno, cada año lo que se le exige a un deportista de alto nivel es que esté motivado por un objetivo. A mí ya no encontraba motivación, ya no encontraba pues eso que nos mueve por dentro a los deportistas, que hace que luchemos y lo demos todo. Juntamos eso con algunos problemas de planificación que tuve, que ya no me gustaba cómo lo estaban haciendo conmigo. Entonces decidí que era el momento perfecto para dejar.
Ya anunciado su adiós, participó en el Campeonato de España y allí consiguió una plata y un bronce. Éxitos que no han cambiado su decisión. Lo tiene claro, la competición ya no la motiva y no es su vida. El cuidado de la salud mental está cada vez más presente en las rutinas de los deportistas de élite, precisamente para que esto no ocurra, para que no terminen rechazando lo que hasta ahora era su vida, su carrera. Aún así, Catalina piensa que queda mucho por hacer.
Yo creo que a raíz de los Juegos de Tokio, de Simone Biles, pues se exteriorizó mucho, mucha gente salió a hablar de su salud mental, pero creo que falta entendimiento por parte del público hacia el deportista, ¿no? Porque se exige que siempre estemos ganando, que siempre estemos arriba del todo, y si no, eres un perdedor. Y yo creo que detrás de cada victoria hay una historia, y detrás de cada derrota también hay otra que podría ser igual de escuchada, ¿no? No solo las victorias.
Catalina ahora está centrada en sus estudios de medicina, ella está en cuarto, le ha costado mucho compaginar estudios y deporte, pero ahora va a poder centrarse en lo que realmente quiere. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si te acabas de incorporar, te cuento que en la primera hora hemos hablado de Juan Sobrino, uno de los 100 españoles más creativos del mundo para la revista Forbes. La gran hazaña de este bibliotecario ha sido un proyecto de lectura en las residencias de ancianos. En COPE nos contaba que está muy orgulloso por el reconocimiento y también por haber sacado de las sombras a su gremio.
Una de las labores de un bibliotecario es llevarla, fomentar la cultura, ¿no? Es una de las principales razones de su trabajo. Y eso lo llevamos, intentamos cumplir, tanto en la biblioteca como llevando los libros y la cultura fuera también de las paredes de las bibliotecas.
Esta idea ha necesitado de un largo proceso hasta poder implantarse, pero ha merecido la pena porque ha conllevado múltiples beneficios para los ancianos.
Es un proyecto de animación a la lectura pensado para las personas mayores y en especial las que viven en residencias. Entonces pusimos en marcha una serie de actividades para fomentar la lectura. O sea, al principio lo que hicimos fue crear una colección de fondos inclusivos bibliográficos pensados para ellos, pues con una colección de letra grande, con audiolibros, con lectura fácil.
De esto te hablábamos a las 4, pero hasta las 6 tenemos muchas otras cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este miércoles, es 24 de agosto del año 2022, Santa Emilia de Vialar, San Bartolomé Apóstol, San Eutiquio y Santa Eva. Quien te saluda es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo te voy a acompañar hasta que le demos el relevo a los compañeros de Herrera en COPE. Eso será sobre las 6 de la mañana. No te vayas porque en estos 50 minutos vamos a hablar de la grave sequía que estamos viviendo y las consecuencias que está teniendo y que puede tener en el futuro. Jorge Alcalde, nuestro experto en temas de ciencia, salud y medio ambiente, nos va a hablar hoy en concreto de las desalinizadoras. Es una de las formas que tenemos de conseguir más agua dulce a partir del agua del mar y queremos saber si es un buen método y si puede paliar realmente los efectos de la escasez actual de agua que tenemos. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Cuéntame qué más vamos a contar en esta hora de programa.
Por supuesto, y con Alfonso García, nuestro experto en motor, hablaremos de temas como que el Ministerio de Transporte ha anunciado que va a iniciar una campaña para reducir los tiempos de espera en los centros de carga y descarga, algo que seguro muchos ponedores les interesa porque les influye directamente.
Es momento también de que conozcamos el tiempo que vamos a tener en este miércoles, no sé qué previsión.
Bueno, vea, hoy se prevé chubascos y tormentas fuertes en el tercio norte peninsular, lo que puede ser Galicia y Cantabria, altas temperaturas en el resto del país. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte de las islas y en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas diurnas ascenderán en la mitad este peninsular, meseta norte, Golfo de Cádiz y Baleares. Descenderán en el resto del tercio oeste y se mantendrán sin grandes cambios en el resto del país. Se superarán los 35 grados en el centro y en el interior, sobre todo en el suroeste. Las mínimas aumentarán en la mitad norte y descenderán en Canarias y en Extremadura.
Perfecto, Guillermo. Hasta ahora también nos gusta escuchar las placas que nos dejáis en el 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp y nos gusta pues que nos mandéis un mensaje como estos.
Buenos días, Bea y compañía y ponedores. Y un saludo a Pulpo, que se lo estará pasando de muerte con sus vacaciones. Yo, Tomás Hernández, aquí en el invernadero de Barchapinta, escuchando todas las noches, sin parar y que no pare. Y soy ponedor.
Hola, Bea, somos los ponedores de Motril.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea, buenos días, ponedores. Aquí Luis, un conductor de VTC de la provincia de Alicante, y os mando un saludo a todos los ponedores. Un abrazo, vamos a por ellos.
Buenos días, tita Bea. ¡Soy ponedor! Juan Carlos, desde Madrid. ¡Vamos al lío, chicos, chicas! ¡Venga, vamos!
Juan Carlos, que grita un poquito, pero esta es la idea, ¿eh?, de la placa. Hay que decir bien alto y bien fuerte eso de soy ponedor. Como ves, es muy sencillo, solamente nos tienes que dejar una nota de voz en el 662-942-605. Ahora sí, son las 5 y 13 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora, en un momento, vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando en Facebook. Hoy hablando de vuestro libro favorito. Queremos saber lo que somos así de curiosos y además nos los vamos a apuntar. Como recomendación, te leemos.
Se viste con otro perfil. Quizás conviene tocar madera. No es buena amiga la carretera. Mirando al cielo seguiré pensando en ti.
5:16, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, en el primer despertador. Lo mismo te acabas de incorporar y hoy estamos hablando de libros, para que lo sepas, por si nos quieres dejar tu mensaje en Facebook. Ahí han llegado un montón de recomendaciones por parte de los ponedores, que la verdad va a merecer la pena, ¿eh?, hacer un listado. Elisa Matallana, por ejemplo, dice que libros que tienen su recuerdo pueden ser Gora, de Juan Salvador Gaviota, y El Principito. Dice, son esos libros que de vez en cuando vuelvo a leerlos y cada vez descubro algo nuevo.
Claro, esos libros a los que uno regresa, ¿no? Y depende mucho del momento en el que uno se encuentra y cuando uno los lee, lo que uno siente a lo mejor leyendo esos libros. También me gustan mucho, vea, los libros que te transportan a un lugar en específico. Ya te nombraba el de La Mujer del Pelo Rojo, pero me acabo de acordar de Cuentos de Amor, de Junichiro Tanizaki, que lo transporta uno a Tokio.
¡Qué bueno!
En diferentes momentos de Tokio, o también Sorba, el griego, que lo lleva uno a Creta. Me gustan mucho esos libros donde uno viaja con sus protagonistas. Nos escribe a nuestro facebook.com, Katy San Martín, facebook.com/poniendolascalles. Katy San Martín, quien nos dice, me gustan las biografías, los libros de autoayuda, y mi preferido y conocido por todos es El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, pero por favor, lo he leído varias veces. Mira,
un clasicazo.
Katy es otra que lo ha leído varias veces y además se ha visto la película y nos dice, soy ponedora.
Se siguen escribiendo libros, hay libros muy buenos, evidentemente, pero a mí me gusta mucho tirar de clásicos. Hablas del Conde de Montecristo. Yo, la literatura, por ejemplo, británica, de lo que es el romanticismo, por ejemplo, las hermanas Bronte, es que sí. Cumbres borrascosas, ese libro lo habré leído 27 veces. Es precioso. O luego a Jane Austen también, Orgullo y Prejuicio.
Ah, pero por favor.
Quien no ha visto la película alguna vez en la vida o haberse leído el libro. ¿Qué dices? Que tirar de clásicos está bien.
Es ir a la segura, ¿no? Es uno jugar a la fija. Como que se gana por lado y lado. Porque te lees un clásico, un libro a lo mejor que te aporta, ¿no? Digamos, en el bagaje, pero uh-huh. También si te termina gustando, entonces es doble victoria. Está María José Carrasco Lara, quien nos escribe. Mi profe Isabel me recomendó hace ya más de 20 años Los Pilares de la Tierra. Mi casa está llena de libros, pero este en especial es mi favorito, tanto así que desde entonces, de vez en cuando, me lo vuelvo a leer. Es el único. Un saludo a todo el equipo y a todos los ponedores. Soy ponedora.
No es corto.
No, no es corto.
Y no es precisamente un libro corto, sí, para volverte a leer, pero es verdad que está muy bien estructurado y que te mete de lleno en la historia a lo largo de los años.
Exactamente. Yo recuerdo muy joven, muy 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 chico, leerme la saga de Narnia, de C.S. Lewis.
Ay, eso debe ser... Sí, yo El Señor de los Anillos sí me llevo, pero lo de Narnia no...
Es que
lo he visto luego en las películas.
Claro, es que ya después las pelis... como que a lo mejor no se hacen que no llame tanto la atención.
No es igual.
Ese sí que no es igual, pero la saga es muy interesante y deja muy bonitas enseñanzas. Claro que sí. Está Crisanto López, quien nos dice, el que más me gustó fue En el nombre del padre. Dice que es uno de los libros que más le ha llamado la atención.
Y la película no desmerece.
La película, In the Name of the Fire. Antonio Salazar nos dice, Ultraje, me metí tanto en el argumento que me dio coraje que terminara. Una pasada.
Esos libros que te dejan huérfano. ¿verdad? Cuando cierras y dices, joder, me quedo,
uy,
con,
sí,
me quedo con ganas de más.
De los peores sentimientos.
Mercedes dice, difícil escoger uno, he leído y leo mucho, me encantó la trilogía de Gironella, Un millón de muertos, también me gusta mucho leer Azorín, Adelibes, y ahora estoy con El arte de amar, de Erich Fromm, me encanta. Bueno, pues vamos a seguir en un ratito leyendo libros, pero ahora, bueno, tenemos que dejar de viajar, tenemos que dejar de vivir de esa ilusión, ¿no?, con la que nos recibe la literatura, y nos vamos a centrar en un problemón que tenemos ahora mismo y que, bueno, le estamos tratando de buscar solución. 5:20 de la mañana y una de las palabras más repetidas este verano ha sido sequía. Sin duda nos enfrentamos a uno de los episodios de escasez de agua más graves de la reciente historia. Desde el año 95 no vivíamos un año igual, y la verdad preocupa ver que no hay consenso sobre lo que debemos hacer para atajarla. Hemos llamado a Jorge Alcalde para que nos hable de la apuesta del gobierno de Pedro Sánchez de impulsar ahora la creación de desalinizadoras en nuestro país, en España, para combatir la sequía, y queremos analizarla en profundidad. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea. ¿Qué tal?
Jorge, antes de nada, ¿realmente la sequía está siendo tan grave?
Bueno, pues la verdad es que sí. Estamos en un verano de sequía que ha sorprendido a los científicos. Posiblemente una de las más grandes de la historia reciente, y no solamente en España, sino en todo el continente europeo. Dicen los expertos que en Europa desde hace 500 años no se producía un periodo de escasez de agua tan grande como este. Así que la confluencia de unas circunstancias atmosféricas concretas que han generado mucha estabilidad en toda la zona de la cuenca del Mediterráneo y el aumento de las temperaturas producida por la evolución natural y de estos meses, añadido a la acción del calentamiento global, pues todo eso ha producido una especie de tormenta perfecta para que la sequía se haya instalado de manera más larga de lo que querríamos en nuestro país.
¿Qué es una desalinizadora, Jorge?
Una desalinizadora es una tecnología, es una instalación que permite extraer agua salada, bien del mar o de aguas salobres de interior, y convertirla en agua potable o agua de regadío. Es decir, la purifica, extrae la sal y las minerales y la convierte en agua que se puede utilizar. La inmensa mayoría del agua que hay en el planeta es agua salada. Hay un porcentaje muy pequeño de agua dulce, y la mayoría de ellas está en los polos, de manera que es realmente el acceso que tenemos los seres humanos al agua es muy limitado. Una de las formas de conseguir más acceso a estos recursos hídricos es desalinizar aguas saladas o aguas salobres, el mar o aguas de interior que también tienen muchos minerales. Para ello se utilizan diferentes instalaciones, podemos hablar de algunas de ellas, pero fundamentalmente son grandes instalaciones que requieren una gran cantidad de energía y un gran espacio para trabajar.
Cuéntanos, ¿cómo funciona?
Hay, Bea, dos modelos, más o menos, hay muchas más tecnologías, pero los más comunes son dos tipologías de desalinizadora. Una consiste en utilizar energía térmica para evaporar grandes cantidades de agua, extraer el vapor de agua, eliminar del residuo las sales y después volver a condensar ese vapor para que se convierta una vez más en líquido que se pueda beber o que pueda servir para regadío. Están bastante en desuso estas tecnologías, sobre todo en países que tienen una gran capacidad de producción energética, por ejemplo, los países árabes, porque para evaporar el agua hace falta mucha energía. Hace falta pues tener hoy en plantas de petróleo o grandes centrales eléctricas que permitan evaporar esas grandísimas cantidades de agua. La otra tecnología, la que más se utiliza, por ejemplo, en España, se llama ósmosis inversa. Es un poco imitar a lo que hacen las membranas de las células de nuestro cuerpo. Cuando tú haces pasar un líquido a gran presión por una membrana semipermeable, es decir, que permite pasar con unos poros muy chiquititos solo una parte de la materia, pues las sales, los minerales, quedan atrapados por esa membrana y al otro lado aparece agua limpia, agua de regadío o agua potable. Esa es la tecnología que se utiliza en la mayoría de las plantas desalinizadoras de España, aunque también pues requiere pues grandes infraestructuras, coste energético y quizá también algún impacto ambiental.
¿Actualmente cuántas hay en España?
En España tenemos ahora unas 160 y pico plantas desalinizadoras, tanto en la costa como en el interior, es decir, de aguas de mar o aguas salobres interiores. Lo que pasa es que de estas, que parecen muchas, solo 90 y pico, 99, quizás 100 son suficientemente grandes como para abastecer a grandes poblaciones. De manera que, bueno, hay algunos proyectos como este que comentabas al principio del programa que pretenden aumentar estas infraestructuras para poder combatir en el futuro sequías como esta.
¿Realmente, Jorge, es una buena alternativa?
Bueno, es una buena alternativa que tiene muchos puntos o efectos secundarios que hay que tener en cuenta. Las organizaciones ecologistas, por ejemplo, proponen que sea una alternativa temporal, pero no definitiva. ¿Por qué? Porque primero, ya lo hemos comentado, requiere mucha energía para funcionar. Es decir, que tenemos que gastar mucho en centrales hidroeléctricas o quemar fósiles, combustibles fósiles que emiten CO2 a la atmósfera para hacerlas mantener. De hecho, el coste es tan alto, aunque cada vez es más barato porque las tecnologías son cada vez mejores, que muchas instalaciones se han desechado, no se han puesto en práctica porque suponía más el esfuerzo el impacto económico que suponía la energía para que funcionasen que el beneficio que se podía obtener. Ya digo que las tecnologías están mejorando mucho y ahora ya ese coste se está reduciendo sustancialmente. La otra cara oscura que tienen estas desalinizadoras es el posible impacto ambiental, porque toda esa sal que se extrae del agua tiene que depositarse en algún sitio. Por cada litro de agua que obtenemos, estas desalinizadoras producen 1,6 litros de salmueras, es decir, de residuos más o menos líquidos que hay que devolver al mar o hay que depositar en algún sitio. Y algunos expertos consideran que depositar en el mar tanta cantidad de residuos puede poner en peligro algunas especies, como por ejemplo las praderas de Posidonia en el Mediterráneo, es decir, que el impacto ambiental podría ser considerable. Así que como todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras, en un momento grave de sequías como esta parece lógico plantearse la necesidad de tener más desalinizadoras, sobre todo en lugares que tienen muy poco acceso a agua, como puede ser el sudeste de España o las islas, pero a la larga algunos expertos consideran que los impactos tanto económicos como medioambientales pues pueden ser muy grandes.
Jorge, ¿y tú crees que es lo mejor para combatir la sequía?
Para combatir la sequía, muchos expertos consideran, y yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos, que lo que hay que hacer es muchas cosas a la vez, no solo una. Hay que tener en cuenta que el principal problema de la sequía, por ejemplo, en España, no es tanto la ausencia de precipitaciones como la mala distribución del agua. En España hay zonas que tienen sus pantanos, incluso en este verano, al 80% de capacidad, y sin embargo cerca de ellos hay pueblos que han tenido restricciones de agua porque no estaba bien distribuida esa agua. La lucha contra la sequía impone primero luchar contra el deterioro del medio ambiente, que produce sin duda condiciones favorables a la sequía, y eso es a largo plazo, y después infraestructuras hídricas mucho mejores en España. Un plan de distribución del agua equitativa, el famoso Plan Hidrológico Nacional, que nunca se ha terminado de poner en marcha en España y que suponía trasvases de las cuencas más ricas en agua a las más deficitarias, y también, ¿por qué no?, incluir nuevas desalinizadoras. Es decir, que el paquete tiene que ser complejo, amplio y ambicioso. Y no nos valdría con quedarnos solo con una iniciativa como esta de aumentar de repente la inversión en desalinizadoras si no se hacen más cosas para evitar futuras sequías.
Pues nada, Jorge Alcalde, hasta aquí la sección de hoy hablando de la sequía y de las desalinizadoras. Un saludo, feliz miércoles y gracias como siempre por tu claridad para explicar este tipo de cuestiones.
Ya sabéis que siempre es un placer. Un saludo y pasad buen día.
5:29 de la mañana, estamos poniendo las calles.
Some puppet on a astray.
Seguimos leyendo mensajes que nos están dejando los ponedores en Facebook, hoy hablando de literatura, de esos libros que nos han emocionado, que hemos leído porque nos los ha recomendado alguien especial o importante. Esos libros que tienen incluso para algunos pues un valor sentimental. Tenemos mensajes como el de Conchi, que dice, pues yo soy de Gijón, no soy muy lectora, no suelo leer libros, pero un día un asturiano escribió su historia y la plasmó en un libro para atrás ni para coger impulso. Es un libro pequeño, pero me impactó. Pues la vida te da golpes a veces que hay que tirar como te venga y es lo que hay. Y me gustó mucho, nos manda un saludo. O Merope de Murcia, que dice, pues mira, la saga forastera de Diana Gabaldón. Son 9 libros y el último lo ha sacado hace poco más de un mes. Los libros han inspirado esa serie de televisión que la verdad es que es un éxito internacional. Outlander, dice, enamorada me tienen.
Outlander, tremenda serie internacional. Conozco la serie, no conocía de los libros de Outlander, lo dejo anotado.
Sí, sí, para... viene de una saga de libros.
Exactamente, para contrastarlo. También está Isabel Ruiz Romero, quien nos escribe a nuestro facebook.com/poniendolascalles y nos dice, he leído varios autores, Delibes, María Dueñas, y el libro que más me marcó ha sido El niño del pijama de rayas.
Por favor,
lloré muchísimo leyéndolo, por favor.
¿Es el, como el de Cometas en el cielo?
Claro.
Pues igual,
sí.
Que eso es una llorer. Y como un monstruo viene a verme, pues igual, tú te los coges así los tres, uno detrás de otro.
Lágrima.
Y te metes en una cueva a llorar las penas, porque claro, son sí. Dramones.
Por supuesto, lágrima va, lágrima viene. También José Ubeda Bejar nos dice, mi libro favorito es el diario de Dorotea, de una escritora con mucho talento que se llama Amparo Ubeda García. Bueno, ahí uh-huh. Está el libro favorito de José. También María Elena Uriz Nuin nos dice, el libro que más me gustó es Los renglones torcidos de Dios.
De ya es la segunda Torcuato, vez que sale.
Luca de Tennessee, ya es la segunda vez que nos lo menciona. Y mira, María José Cebollada Izquierdo nos dice, Outlander, me encanta la serie y los libros.
Ah, para que veas, para que veas que tiene muchos adeptos. Vamos a ir enseguida con nuestro compañero, con Gonzalo Zavalla, que seguro que ya está por aquí. Pero vamos a recordar el juego del podcast, porque cada día, ¿verdad, Guillermo?
Sí.
Metemos una palabra que no sale en el directo, la metemos dentro de nuestros podcasts.
Exactamente. Los ponedores, los que no sepan, o si a lo mejor hay algún ponedor despistado, tienen que ir a nuestro podcast en cope.es, poniendo las calles, y escuchar todos los podcasts de la semana buscando las palabras que estamos introduciendo en el podcast. No se van a ver en vivo. Y esta semana las palabras son relacionadas con
buenos propósitos.
Buenos propósitos. Cosas que prometemos cuando regresamos de las
de
vacaciones.
Las vacaciones.
Cuando empieza la temporada.
Otra cosa, ponerte a dieta, por ejemplo. Pues ahí va un buen propósito. Perfecto. Pues ahora sí que sí. Vamos a ver qué tienen preparado nuestros compañeros a partir de las 6 de la mañana. Y para eso cuento con la inestimable ayuda de Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien. Oye, te iba a preguntar, ¿cuál es tu libro favorito? Cuéntame.
Pues mi libro favorito es uno que se llama 399, de un autor francés, no recuerdo el nombre, la verdad te lo tengo que admitir.
No pasa nada.
Que habla un poco de la influencia que tiene, es una novela, ¿eh? Habla un poco de la influencia que tiene la publicidad a la hora de manejar la vida de la gente, de marcar tendencias, de lo que se lleva, de lo que no se lleva, de lo que escuchamos, no escuchamos. Está muy bien, la verdad. Pero quiero recomendar otro, y
a
es
ver.
La vida de No. La vida de No, que es un libro que habla de una chica superdotada, de que viene de una buena familia, que se hace amiga de otra niña que no tiene hogar, que es sin techo. Y la historia es muy bonita, porque son la vida de dos personas que contrastan totalmente, se hacen mejores amigas, y es muy emotiva, la verdad.
Qué
yo
bonito,
la recomiendo, lo recomiendo. Sí.
La vida de No, muy bien, lo dejamos ahí apuntado. Gonzalo, a partir de las 6 de la mañana, ¿de qué nos vais a hablar en Herrera en COPE?
436, vea, ese es el número que va a marcar el día de hoy, y no es una línea de autobús, ni tampoco los kilómetros que nos quedan hasta la playa.
Más alto.
Efectivamente, probablemente igual mañana es más alto. Esto es lo que pagamos hoy de media en España, de media por la luz, 436 euros. Así que yo creo que lo primero va a ser tratar de explicarle al oyente por qué está pagando tanto por absolutamente todo. Gas, electricidad, gasolina, alimentos, agua. Hay diferentes explicaciones y no todas son culpa de la guerra de Ucrania. Así que vamos a contar con la presencia de Javier Blas, que es experto en el sector energético y materias primas, para que nos ayude a poner todo esto blanco sobre negro. Por lo demás, se cumplen 6 meses de invasión rusa y curiosamente coincide con el aniversario de la independencia ucraniana a la Unión Soviética. Uh-huh. Por eso, hoy es un día donde muchos contienen la respiración, porque hay sospechas de que Rusia pueda intensificar los ataques contra la población civil, tanto hoy como en los próximos días. Así que nosotros vamos a irnos hasta allí, vamos a estar en Odessa, una ciudad importante en la exportación de materias primas hacia Europa, y vamos a hablar con Maxim, un joven ucraniano que trabaja en ayuda humanitaria. Además, como se cumplen medio año de guerra, pues vamos a hacer balance del conflicto con el almirante Juan Rodríguez Garat. Uh-huh. Y por último, Bea, ¿alguna vez has pensado qué significa el sueño que acabas de tener?
Pues alguna vez he tratado de identificarlo, pero hay algunos que son como para analizarlos.
Sí, sí. Yo creo que es algo que, en mayor o menor medida, nos hemos planteado todos alguna vez. Se decía, por ejemplo, que si soñabas que intentabas correr y no podías, era que tenías sentimiento de culpa por aquello de no poder avanzar. Bueno, hay diferentes teorías. Nosotros queremos hablar con el psicólogo Rafa Millán para que nos confirme si los sueños se pueden interpretar o no y, sobre todo, ¿cómo los tenemos que interpretar?
Ah, muy bien. Pues va a ser muy útil porque hay veces que te levantas y dices, ¿pero qué acaba de pasar?
Literalmente.
Ha sido muy loco todo esto que me ha ocurrido y menos mal que me he levantado. ¿Tú sabes cuál es el que es muy recurrente de los que trabajamos, sobre todo haciendo boletines, que lo que haces tú, la actualización la he hecho yo, lo de despertarte pensando que te has dormido y no llegas a la actualización? ¿A qué te ha ocurrido?
Me ha pasado, no una vez ni dos, me ha pasado varias.
Es el estrés, ¿eh? Eso es debido al estrés que nos agobia y al final terminamos soñando que no nos levantamos.
Sí, sí, literal.
Bueno, qué triste. Gonzalo, muchas gracias por todo. A partir de las 6 lo escuchamos.
Muchas gracias a ti. Un beso muy grande.
Hasta luego. Y ahora sí que sí, tenemos que conocer un poquito más a los ponedores, saber qué es lo que están haciendo mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y nos ha escrito en Facebook Teresa Carrasco, que dice que trabaja en una pescadería que se levanta sobre las 2:30 y que es una ponedora.
También Miguel Torres, buenos días, ponedores, saliendo de Alicante rumbo a Sevilla. Curro de comercial, saludos a todos.
Buenos días, ponedores, de camino a Herencia para Bolaños de Calatrava. Soy Juan, un seguidor de todo de los ponedores. Un saludo para todos y para estos locutores tan buenos que hay en la radio. Feliz día. Soy ponedor.
Fran Marco, repartiendo e instalando vidrios de grandes dimensiones por toda España.
Adrián Caparrós Llorente nos dice, buenos días, soy un veterinario que trabaja en un matadero en Murcia. Por cierto, vivir en un pueblo es lo mejor, soy ponedor.
Bueno. Buenas noches, ponedores. Soy una abuela que se levanta para ir a cuidar a su nieto, que la niña tiene que trabajar. Soy Manoli Jiménez de Córdoba y soy ponedora.
Tenemos también a Molinos Solas, que dice que yo tuve una papelería, ahora estoy jubilada, pero aún así me sigo levantando muy temprano. Soy ponedora.
Bueno, Ángel nos escribe desde Valencia y nos cuenta que es vigilante de buques y que en este momento está cuidando uno. Ah, por cierto, nos dice que es ponedor.
Hola, buenos días, ponedores. Soy Fran de Córdoba, haciendo una rutica de Córdoba a Jerez y vuelta para atrás.
Aprender un idioma.
Bueno, hasta aquí la ronda de ponedores. Gracias a todos por los mensajes que nos habéis mandado, tanto en nuestro WhatsApp como en Facebook. Mañana escucharemos a aquellos que se hayan quedado fuera. Durante la semana ya sabes que vamos a detener la máquina del tiempo en algunas de las míticas canciones del gran Andrés Calamaro, que el pasado lunes cumplía 61 años. La canción con la que viajamos hoy es del año 1995. Andrés Calamaro es un artista, bueno, pues podríamos decir peculiar. Lo ha ido demostrando a lo largo de su carrera con un estilo tan personal que es inconfundible, ya sea en solitario o en Los Rodríguez. La banda hispano-argentina, que fue fundada en Madrid, publicaba en el año 95 Palabras Más, Palabras Menos. Era un disco cargado de canciones que se han quedado en la memoria de varias generaciones. Una de ellas es esta que estás escuchando ya, Milonga, del Marinero y el Capitán. Un tema que tiene aroma a verano y a mar y que tiene una palabra que a mí me vuelve loca, milonga.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también, que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también, que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esa noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también, que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España, que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana así de pequeño soy yo, nada de nada.
Nada de nadie, el canto del loco versionando este tema, y nosotros hablando de libros con nuestros ponedores en Facebook. Lola de España, que dice El médico, Los pilares de la tierra, El perfume y tantos que no recuerdo los títulos, solo el disfrute mientras los leía. He leído mucho y creo que me ganarán mis nietos, que son asiduos lectores desde que eran muy pequeños, nos cuenta Lola.
Qué bueno saber de estos ponedores y de sus libros favoritos, también como el libro de José María Herrador, quien nos escribe y me dice, el mío es La larga marcha de Stephen King, y luego todos sus libros, le encantan todos los libros de Stephen King, todo ese tipo de historias. También está Tere Vargas, quien nos dice, me encantan todos los de Agatha Christie.
¡Ay, me encanta! Bueno, la de veces que he leído Agatha Christie.
Por favor.
Cómo me gusta, tenía la colección entera, mi abuela Julia. Sí, le volvía loca los libros de misterio, de crímenes, claro, el thriller. Y bueno. La Agatha Christie.
Bueno, qué pluma, qué imaginación la de Agatha Christie. También está Gloria Sánchez Torres, quien nos dice, buenas tardes, Últimas tardes con Teresa, es mi libro favorito. Dice que le gustó mucho cuando estudiaba. Las últimas tardes con Teresa.
Bueno, nos cuenta también Peter Parla, y terminó con él, que a él le emocionó mucho un libro que tuvo de Pinocho, que se lo compró su hermano al lado de La Puerta del Sol. Se tenía las tapas como de contrachapado, era de bolsillo. Años después vi la película, alucinaba cuando se lo tragaba un pez enorme y cuando se convertía en niño. Y la música la tengo grabada en la cabeza. Me gustaría encontrarla, no lo he conseguido aún. La vería a finales de los años 70 o así. Muchos recuerdos con el libro de Pinocho. Todo un clásico también de la literatura, en este caso infantil. Y ahora sí que esta sintonía nos indica que es momento de meternos de lleno en el mundo del motor. Como siempre con Motorman, con Alfonso García. ¿Qué tal todo?
Muy buenos días, Bea.
Muy buenos días. El gobierno español pone contra las cuerdas a los transportistas más ecológicos, que piden que se pueda agilizar y repercutir las enormes subidas del precio del gas vehicular.
Sí, y es que lo que va de año, el precio del gas vehicular para vehículos movidos por gas natural, camiones, autobuses, coches, taxis, se ha disparado un 300%. A principio de año el precio estaba en poco más de un euro el kilo, y a día de hoy se ha situado en los 3 euros kilogramo. Esta situación afecta a los más de 32.000 vehículos que hay en España propulsados por gas natural, de los que 10.000 son vehículos de transporte pesado, un porcentaje superior al 4% de la flota española de camiones de más de 16 toneladas. Por ello, FENADISMER exige con carácter urgente al Ministerio de Transporte la ley de revisión legal de los precios del transporte, porque las empresas con camiones de gas natural tienen muchas dificultades para repercutir la subida de los costes a sus clientes. Todo ello porque el gobierno no ha publicado un índice de referencia, pese a que el ministerio se comprometió a hacerlo allá por el mes de marzo.
Vamos con más cosas. El Ministerio de Transportes ha anunciado que va a iniciar una campaña para reducir los tiempos de espera en los centros de carga y descarga.
Sí, así es. En concreto, la Dirección General de Transporte Terrestre, que depende del Ministerio de Transportes, va a poner en marcha una campaña para monitorizar en tiempo real la actividad de las plataformas y centros de carga y descarga. Con esta iniciativa, que se hará a través de controles físicos y una aplicación de la Unión Europea, tiene como objetivo reducir los tiempos de espera que padecen los conductores de camiones en las operaciones de carga y descarga. Y es que, según FENADISMER, en su informe en ranking, ponen de manifiesto, que hay plataformas y centros logísticos en los que los conductores tienen que esperar hasta 5 horas, afectando a su actividad laboral, elevando los costes de producción e incluso el volumen de la flota necesaria en un 20%.
Los transportistas alertan de lo caótico que es atravesar la población de Piedrafita de Cebreiro debido al corte del viaducto en la autovía 6. Cuéntanos.
Te cuento. Recordemos que el pasado mes de junio se desplomó el viaducto del Castro en la autovía 6, donde continúan los trabajos. Pues bien, muchos lo han sufrido, lo están sufriendo y lo van a sufrir, sobre todo los conductores de camión. Por ello, el presidente de la Asociación Lucense del Transporte ha alertado de esta situación caótica y de descontrol. Por ejemplo, el pasado fin de semana hubo transportistas que tuvieron 2 horas para cruzar la localidad de Piedrafita. Todo un descontrol, como ves, Bea, tanto en lo económico, mayor gasto, horas de conducción, horario de entrega de mercancías. Por ello, el presidente de la Asociación de Transportistas ha estimado que para su camión ir por Piedrafita supone 15 litros más de gasoil, más tiempo, porque un día normal, por ejemplo, supondría 20 minutos más, pero en agosto se puede llegar a perder hasta 2 horas. Por todo ello, han pedido una reunión urgente con el Ministerio de Transportes, que por el momento está de vacaciones y no les atiende.
Atención ahora a esta noticia. Las modernas pantallas táctiles presentes en los coches actuales son más peligrosas que los botones de los automóviles más antiguos. ¿Por qué? ¿Quién lo dice?
A día de hoy, en los coches actuales están muy presentes las pantallas táctiles, que por cierto cada vez son más grandes y complejas. Las marcas apostaron por ellas, por ofrecer más seguridad al volante. Pues bien, una revista sueca de coches ha realizado un estudio probando 11 modelos nuevos con pantallas táctiles y uno antiguo de 2005. Y la conclusión del análisis es que el único modelo que no tenía pantalla resultó ser el más seguro. El conductor necesitó menos tiempo para realizar tareas como ajustar la emisora de radio, ajustar el climatizador y todo ello circulando a 110 kilómetros por hora. Otra cosa que se midió fue el ángulo en el que el conductor tiene que mirar hacia abajo para manejar los controles de esa pantalla. Muchos de ellos obligan a bajar, y mucho, la vista fuera de la circulación, fuera de la carretera.
Y vamos a ir terminando. La DGT se está planteando, Alfonso, eliminar la luz ámbar de los semáforos en los pasos de peatones debido al creciente número de atropellos. Cuéntanos por qué.
Sí, la DGT se pregunta quién no se ha llevado un susto al cruzar por un paso de peatones regulado con un semáforo, sobre todo en aquellos en calles con varios carriles o en la salida de una rotonda, o bien cuando hay un giro a la derecha con la luz verde para peatones y otra luz ámbar parpadeante para vehículos. Pues bien, la Fundación Británica Safer Roads Foundation ha analizado la alta peligrosidad para los peatones en los semáforos con luz ámbar parpadeantes. Además, según esta misma fundación, dice que España es el único país del mundo que aún continúa teniendo esa fase de ámbar intermitente, que coincide con la luz verde para los peatones. Ahora veremos, Bea, cuándo lo elimina la DGT.
Pues estaremos informados de ello. Muchísimas gracias, Alfonso. Hasta el próximo día.
Y me voy, como siempre, poniendo el intermitente.
Tú, como siempre, te vas poniendo el intermitente y nosotros, como siempre, nos vamos a las 5:52 dejando las calles puestas. Mañana, eso de las 4, volveremos a estar por aquí dando guerra. Te pido, eso sí, que nos acompañes, que estés con nosotros y que no faltes a esa cita. De momento te dejo en las mejores manos, con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y pasa un feliz miércoles.
And you're still mine. So smile. Escuchas Poniendo las Calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Bud Spencer está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Y Banana Joe.
Se gorila con barba otra vez. ¡No, no!
Dos de Bud Spencer. El sábado por la tarde, en 13.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que he
hecho. En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados se enfrentan desde ayer a una acusación formal por corrupción y asociación ilícita. La actual vicepresidenta, para la que la Fiscalía ha solicitado 12 años de cárcel, se enfrenta además a una pena de inhabilitación permanente para el desempeño de cargo público. Como era de esperar, Fernández de Kirchner negó los cargos, mientras los cachorros de la Cámpora salían a protestar en defensa de su líder. La vicepresidenta acusa a los fiscales de mentir y el presidente Alberto Fernández secunda las acusaciones mediante un comunicado oficial firmado por la Secretaría de Comunicación en el que afirma que Fernández de Kirchner es víctima de una persecución judicial y mediática que el gobierno argentino condena y rechaza. Los Kirchner han amasado una fortuna de la misma manera que lo han hecho varios de sus amigos a través de licitaciones de obra pública. La justicia debería poder trabajar en paz. Sin embargo, el kirchnerismo ya ha amenazado al país entero. Si tocan a Cristina, llevan días diciendo, se va a armar el quilombo. Argentina está sumida en una profunda crisis económica e institucional. Si finalmente la vicepresidenta es declarada culpable, se abrirán nuevos casos contra los Kirchner vinculados al lavado de dinero. Si la justicia no fuera capaz de actuar de manera verdaderamente imparcial y refutar con hechos las acusaciones de persecución política, y si la oposición no se desligara de este proceso penal como si de un asunto político se tratara, el kirchnerismo tendría muy fácil convertir a Cristina en una mártir del antiperonismo. Evitar el quilombo pasa por un ejercicio de responsabilidad para el bien de todos los argentinos.